el apoyo total.
Anticipan lluvias para Capital y alrededores, el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Cielo parcialmente nublado a nublado, con viento del sector norte, luego probabilidad de lluvias, viento rotando al sudeste, máxima 19 grados prevista, mínima 12. Para el día miércoles, cielo nublado, tiempo inestable, vientos regulares a moderados del sudeste, luego nubosidad variable, máxima 16 grados, mínima 10 grados, y para el día jueves, nubosidad variable, vientos leves del sudeste, máxima 19 grados, mínima 10 grados.
La actual en Buenos Aires, 17 grados 3 décimas, la humedad del 63%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca, y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Venos aquí en el Paseo La Plaza, en la Sala Picasso, con no mucha gente.
Sí, pero
gente muy fervorosa y a la que agradecemos muchísimo su presencia. Es bastante gente, ya van a ir cayendo.
Sí, cuando
siempre
usted dice
pasa
esto.
Lo mismo. Digo, después de al rato se llena. Bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros. Aquí está Patricio Bartón.
Buenas noches. Hola, amigos.
Y está el guitarrista, el celebrado guitarrista Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Gracias, Gillespie. Bueno, queridos amigos, vamos a ver cuál será nuestro destino esta semana.
Toda la semana estaremos en Buenos Aires.
El viernes
en Buenos Aires.
El jueves
en Buenos Aires.
El viernes
en Buenos Aires.
Muy bien.
Jueves y viernes estaremos en la pequeña Sala Cortázar, por lo que se ruega venir a media.
Capacidad 25 personas.
No. Un poco más hay. ¿Vale hacer UPA en esa sala?
Estamos tratando de que valga. De que uno pueda venir con su pareja, con alguna persona que esté festejando, y la pueda tener sentada en el regazo.
Sí, porque hay que optimizar las butacas, porque hay algunas que son... un desperdicio, discúlpeme.
Sí.
¿Por qué?
Gente que es muy delgada, le sobra lugar en la butaca.
¿Qué, señor?
¿Quiere tener a su amante en las rodillas? ¿Su amante o a una persona?
Qué discriminatorio. El flaco que no puede disfrutar de toda la butaca.
No, señor, es injusto. Ahí sobra, ahí podemos meter otro más, por ejemplo. Y así sumar...
Es mejor un desconocido, acabo de pensar.
Así está todo arriba.
Primero se llena la butaca y después las personas que no han alcanzado lugar se postulan. A ver, aquí estoy. Acá, señor.
Ah, vale elegir, dice usted. El que está sentado elige.
A usted le toca su turno y dice: sí, hay algunos. Acá, señor. Entonces, uh-huh. ¿Cómo vas?
Pero escúcheme, ¿cómo me voy a sentar arriba de este
señor?
Tampoco
lo podés decir. A ver, me gusta ese, pero no.
No,
señor. ¿Cómo? ¿A usted no le gusta sentarse a upa de otro señor?
Arriba de un tipo que me...
No le sucedió nunca en un viaje, por ejemplo.
Después de 15 minutos me empieza a acariciar. ¿Qué hago yo? Uno está expresa de prácticamente...
Y usted se da vuelta y sin levantarse incluso al principio y sin dejar de pasarle la mano alrededor de su voz, de su cuello, le dice, mire señor, que la vida nos haya puesto tan juntos no significa que usted pueda abusar de mí así como así. Esto sin levantarse.
Bueno, sí, manteniéndose ahí en la posición.
Mantengamos una distancia y si acaso después nos conocemos bien.
Ah, deja una abierta la posibilidad.
Siempre así, mirándolo medio patrequi. Si después nos conocemos bien, le dice usted, dándose vuelta, y usted me quiere invitar a tomar un café o algo, eso es otra cosa.
Pero escúcheme, ¿está sentado arriba de él?
Sí, pero por una razón de ver este espectáculo. Después veamos si me levanto o qué.
Dice, bien. Es una manera de comenzar algo.
Sí.
¿Usted viajó alguna vez en esos trenes que tiene compartimentos de 6 personas?
Sí.
¿6 personas? ¿Cómo es?
3 de un lado, 3 del otro, se miran las caras todo el viaje, con puertita, todo cerrado, compartimento.
Claro, sí, era España.
Y ahí tiene que hacer algo, tiene que decir algo, tiene que vincularse de alguna manera.
Yo me vinculé, pero de un modo increíble.
¿Cómo?
No, pero en serio, me tocó ahí, me obligaron además, en España en aquel tiempo eran muy muy entradores, entonces viajé de Barcelona.
Que los mismos pasajeros lo obligaron a venga.
Sí, yo tengo unos tipos,
venga, ¿sabes? Hombre,
¿no? Una de ellas, una cantante portuguesa.
Ah, una de ellas.
Sí,
ah, eran varias.
Yo venía con una guitarra y, ¿por qué no tocas algo que hemos de viajar acá toda la noche, qué sé yo? Yo canto, dijo la mina, y yo...
Ah, bueno, le tocó un compartimento.
Claro, bueno, y encima me hubieran tocado 5 tugs, me hubieran asesinado.
No, a mí una señora me hizo llevarle las bolsas todo un viaje en uno de esos compartimentos.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y después me apoyaba los pies...
Señor.
Del asiento de frente, sobre...
¿Su regazo?
Sobre mi regazo, la señora estaba enfrente... Y apoyaba los pies sobre las bolsas que había traído.
¿No?
Sí, sí.
¿Los pies sobre las bolsas?
Las bolsas, yo las tenía, algunas sobre el regazo y otras en el piso. Había muchas bolsas.
Sí, me
hacían
viajes largos.
Y en otra oportunidad compartí el coche Cucheta.
Ajá, ¿cómo le va?
Muy bien.
¿Pero con un señor desconocido?
Sí, con un señor desconocido. Con todos los que le cuento son todos desconocidos de un viaje.
Pero para eso hay que viajar solo, claro.
Sí.
¿Cucheta o directamente camarote?
No, era cucheta, camita abajo, camita arriba y nada más.
Pero ¿no cerrado en un camarote?
Sí.
Ah, camarote, sí, claro.
¿Y cómo esto
implica? ¿Y cómo se desvestían? Porque eso, imagínense, ¿no? ¿O usted durmió directamente...?
En la bolsa de
todo.
Yo dormía hasta con la mochila abajo de la sábana. Miren lo que le. Era una cosa así gorda, con mochila, con todo adentro de.
¿Y el hombre que le tocó la cucheta de abajo?
No, arriba.
Uy, qué feo.
Yo iba abajo. Y el hombre llegó tarde.
Y sometimiento el suyo también.
Y era de cada aventura, así, a ver qué iba a tocar esta noche.
Y el hombre se comportó bien en la cucheta arriba, porque uno está medio como preso, ¿no? Viendo la presencia de un hombre desconocido arriba.
Sí, imagínese que usted se encuentra con ese caballero y el tipo empieza a demostrar su carácter incivil.
Sí.
¿Y qué hace usted?
Una víctima es usted.
Claro, ¿qué hace el tipo? Pues, ¿qué hace usted?
Y no, y qué sé, uno puede salir a caminar por el pasillo, pero es muy estrecho.
No hay a quien quejarse, por ejemplo, no hay alguien que reciba sus denuncias. Mire, el señor de arriba escupe para abajo, suponete.
No, quizás en destino, no sé, pero en esos trenes no daba la impresión que no había nadie responsable.
Así que era usted mismo que tenía que cuidar.
Sí, el tren va. Va,
claro, y
funciona.
Usted se cuida,
pero uno no ve nada.
No le permito tal cosa. Listo. Bueno, extraordinario eso.
Sí, mucho. Son lindos esos trenes igual, ¿eh?
¿Pero a qué tren se refiere usted?
Con compartimentos, esto que son de... Bueno, fueron en distintos lugares. Este que le digo fue en Yugoslavia, la antigua Yugoslavia.
Coche cama sería, ¿qué sería?
Camarote.
Sí,
camarote
pequeño.
Sí. Yo he viajado mucho en camarote también. Sí. Siempre con personas conocidas por mí, lo cual es todavía peor, le juro. Porque no tenía ninguna necesidad de disimular su incivilidad. Entonces, cometían toda clase de infracciones a las más elementales reglas de buena educación.
Sí, en esas situaciones conviene un desconocido, realmente.
Te juro, sí.
Sí, sí.
Un día nos golpearon la puerta en una frontera, que creo que era la frontera suiza. Y había una de las personas que estaba en el camarote. Bueno, ya le voy a contar.
Creo que los gendarmes, una cosa así.
Eso, gendarmes. Sí, era muy impresionante porque parecía la película de intriga de los años 50. Entonces, ahora el camarote entró un tipo, un gendarme. A ver, qué sé yo. Y el que dormía en la cucheta arriba estaba... pero quedaba un poco de miedo porque si ahora estos tipos me encuentran en algún renuncio,
bájese acá.
Bájese, me dice, me confunden con una espía y estoy 27 años en una mazmorra de Suiza, que no son famosos por sus mazmorras,
no, es cierto,
pero justamente porque las ocultan bien.
Esos trenes son lugares para espías, traficantes.
Sí, y se da esa cosa que uno entra en un camarote y sale del otro. Qué sé
sí,
yo.
Si usted sale del camarote, olvídese de volver porque no hay manera
iguales,
de definirlo.
¿Cómo hace? No, yo no fui al baño en todo el día. Pero ya le voy a contar. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades. Dale.
Muy bien, yo voy a saludar a Lucía Laragione, que es una dramaturga que acaba de estrenar una nueva obra en el Teatro Pairó que se llama Las Asesinas de Gardel.
¿Las Asesinas?
De Gardel.
Qué maravilla, es una gran escritora, Lucía Laragione.
¿La conoce usted?
Sí, la conozco mucho.
Mírate.
Que es la hija de Raúl Larra también.
Sí, es tío abuelo mío, Raúl Larra.
Ah, ¿sí? Así, sí, bueno, yo la conocí mucho a Lucía, fue compañera mía de trabajo en épocas muy difíciles. Sí. Sí, sí, la conozco bien. Me alegro que le haya gustado a usted su obra. Bueno, ¿usted, Gillespie?
No, salude ustedes, porque...
Vamos, Guile, dale,
salude usted.
Dale,
no te hagas rogar, acá están todos esperando.
Elegí
están
a
punto
de
gritar que salude.
Voy a saludar acá al amigo de la primera fila.
¿Cómo?
Bernardo, me cae muy simpático. Por lo poco que lo conozco, prácticamente nada...
Muy bien, yo voy a saludar también a una persona que conocí hoy durante 10 segundos,
sí.
La señora que me saludó en la calle, que se llama Cecilia, una joven señora, y a su marido, que no he conocido, que se llama Germán. Saludos.
Bueno, muy bien.
Y tengo, sí, también saludos para la gente de Babieca, el restaurante que auspicia nuestras transmisiones, y nada más.
Sé mucho que no... voy a Babieca.
¿Qué pasa?
Esta semana o la próxima voy a ir.
Muy bien. Querido amigo, voy a dar lectura a algunos de los muchos mensajes que llegaron. Primero a la página.
alejandrodolina.com.ar.
Gracias a Darwin Salina, que me ofrece unos textos muy interesantes para que yo consulte. Gracias a Jufra de Victoria, bueno, por lo que dice, es muy elogioso, y me cuenta que el creador de Astro Boy, de quien algunas veces hablamos preguntándonos por qué los japoneses eligen dibujos animados con ojos redondos, y me cuenta que Osamu Tezuka, que fue el creador, siguió la línea de Disney, una línea imposible de seguir si uno no elegía dibujar ojos más altos que anchos. Roberto Catorini es un amigo que me manifiesta que no está de acuerdo con la ley de radiodifusión o la ley de medios. Da unos argumentos que no comparto, pero sí me gusta la forma respetuosa en que se expresa y con que me trata, así que le agradezco muchísimo, ¿eh? Bueno, gracias a Martín Vilarulo de la ciudad de Olavarría. Uh-huh. También gracias por su cariño. ¿Sabe dónde nos escribe un amigo? Desde el País Vasco, Ibarra, Orozco. Ibarra no es el, Ibarra es el lugar, ¿no? En el País Vasco. Y este señor resulta ser una señora, porque es Maite Iturre.
Mire qué bien.
Maite Iturre, que quiere que...
Qué versátil, empezó el mensaje siendo un señor.
Empezó siendo un señor y terminó siendo una señora que está en el País Vasco. Y quiere que hablemos un día de Loren de Arabia. Bueno, y todo eso. En realidad, ni siquiera está en Ibarra, Orozco, allí vive, pero ahora...
Bueno, escúcheme, no es un hombre, es una mujer,
mensaje,
no vive.
Mensaje adelante, viene a revelar que se encuentra nada menos que en Oxford, donde está pasando una temporada.
Quizás tampoco era un mensaje para este programa, sino para otro.
Es muy probable, ya que una persona que está de vacaciones en Oxford y que vive en Ibarra, Orozco, en el País Vasco, difícilmente pueda escuchar este programa. Gracias, Maite. Bueno, aquí tenemos a Micaela de Salta, que me hace una propuesta indecorosa.
Epa,
que acepto inmediatamente. Gracias también a Milton Barbero, que escribe desde General Belgrano, los pagos del mago Capria. Bueno, gracias también a Roberto Sánchez. ¿Cómo le va, Roberto? Que me pregunta si me interesan las grabaciones de los programas de Borges con Antonio Carrizo en ocasión del cumpleaños número 80 de Borges, en La Vida y el Canto, de donde surgió el libro Borges el Memorioso. Mm. Son conversaciones a las que yo asistí.
Usted estaba ahí de testigo.
Yo estaba en carácter de colado. Era el único colado. Allí escuchaba, tenía prohibido hablar, desde luego. Bueno, gracias también a Nora de Quilmes. Es de Quilmes, pero está en Palma de Mallorca. Dice, no te invito a venir porque sé que la playa no te gusta. Sabe mal, me encanta.
Muy mal,
la playa.
Sí.
No me gustan las playas donde hace 2 grados bajo cero. Claro que no me gustan, pero...
Pero la playa te gusta, sí.
Sí, sí. Julián Rodríguez Orihuela, bueno, gracias. Hace algunas observaciones sobre la internet, que le agradezco muchísimo. También... El amigo Gabriel Martínez felicita a Alec Martín por la versión de esta canción de Sting que cantaron otro día,
sí,
los
sí,
dos,
sí,
te gustó mucho. Gracias a Fernando Solanet, que, bueno, que también me dice que sus ideas políticas son contrapuestas a las mías, pero que le gusta mucho el programa y le me manda un saludo lleno de afecto, así que se lo agradezco mucho, ¿eh? Fernando Solanet, que es de San Luis. Gracias a Hernán Dorra, que dice que estamos pasando un gran momento. Es una un mensaje de elogio a ustedes especialmente. Bueno, dice que usted está bárbaro, Patricio, ¿eh? Bueno, pero tiene que contradecirme todavía más, dice este hombre, ¿eh?
No.
Bueno, Gillespie lo mismo, son comentarios muy elogiosos. Dice que este es el mejor equipo que hemos tenido. Yo también creo eso. Bueno, gracias también a Silvia y Ana Mico, ¿eh? Bueno, le agradezco mucho. Aquí están algunos de los correos que llegaron a dolina@infobae.com. El amigo Melgarejo, Sergio Ariel, como escribimos el otro día sobre el tirano boliviano Melgarejo, me manda una simpática carta como si él fuera el tirano. Uh-huh. Y hace alusión a episodios tales como la de la mujer desnuda, etcétera, etcétera. Gracias también a Carlos Torres, que me pregunta, pide disculpas por preguntarlo, los títulos de las 3 novelas de Michael Bort, que finalmente eran El caso del jesuita risueño, El caso de la joven alocada y El caso de las trompetas celestiales, en otro orden, ni siquiera en el inverso. Esas son las 3 novelas de Michael Bort en el séptimo círculo.
¿Se consigue eso?
Probablemente, ¿sí? No lo sé, pero no es muy difícil. Creo que anda por ahí.
Bueno, los mensajes llegaron a dolina@infobae.com. También pueden ingresar a la página, que es alejandrodolina.com.ar.
Sí.
El teléfono es 4535-4000. Y el programa también se escucha en internet en www.infobae.com.
Olvidé de preguntarle, toda vez que egresamos de un fin de semana, a usted, Barton, especialmente, sí, que siempre viene, cuenta sus experiencias de vida, si bien nos regaló algunos lejanos recuerdos sobre su vida sentimental en los trenes.
Sí, hoy...
Que eso, nunca se le sienta a un tipo al lado en el cine o algo así, ¿no?
¿Como en los trenes, dice usted?
Sí, digo, qué sé yo, bueno, pero no importa. Probablemente usted haya traído alguna inquietud para que nosotros nos asombremos.
No, mire, hoy recibí, sí, un volante que me llamó la atención en la calle, promocionando de una de estas cadenas de hamburguesas multinacionales. Pero me llamó la atención, entre tanto discurso de seguridad, cómo promocionaban una hamburguesa muy barata.
¿Usted sentirá que nos está robando?
¿Usted lo recibió también?
No, está por televisión también.
Yo lo veo en un volante. Me llamó mucho la atención porque, digo, entre tanto discurso de seguridad, o quizás como consecuencia del discurso de seguridad...
Si eso no es una apología del delito, claro, ¿cómo me llamo? Sí,
pero, ¿cómo es? Porque yo
dice, vas a sentir que nos robaste.
Claro, y es como decir, te vas a sentir muy bien.
Claro.
Toda vez que es un sentimiento muy positivo, mirá qué bueno, que te vamos a dejar sentir que nos robaste, que es lo que vos estás deseando. Lo que vos estás deseando, oh habitante de este ínfimo país de Latinoamérica, es robarnos a nosotros, representantes de una cadena mundial y central que vende hamburguesas.
Claro.
Así que te dejamos, te vendemos barato para que vos sientas que nos robás. No, yo he sentido siempre, con respecto a esta y otras empresas, una sensación de que me están robando a mí.
¿Qué? Es que la impresión
tengo
es...
Tengo por ahí la decencia, sí, de no decírselo por ahí, pero... quédese tranquilo que no voy a sentir que les estoy robando a ustedes, por más que eso por ahí les gustaría.
Pareciera como ahora te toca a vos, ¿no?
Sí, ahora te
disfruta.
Toca a vos. Después de que te hemos robado durante tanto tiempo,
este mes
te vamos
te
a hacer sentir
a
que nos robás.
Sí.
Porque a ti también, como a nosotros, desde luego, a nosotros con justificada razón, te gusta robar.
Sí, me impresionó el
fuera de aquí, oh infectos mercaderes de carne barata. No tengo interés en robarle a nadie, y menos en robarme esas ridículas hamburguesas. No quiero robar a nadie, y no quiero que nadie se tiente con robarlos a ustedes ni a nadie. No me gusta robar, y a la gente de aquí tampoco le gusta robar. Nos gusta, eso sí, que no nos roben. Así que, aire con ellos. Aire con ellos. Si quiere vender hamburguesas, con todo gusto, hasta sería capaz hasta de comérmelas si me apuran un poco. Pero no más de allí. No más días, no me aconseje sobre cómo tengo que vivir, no me prometa deleites que están solo en la imaginación de los publicistas, porque no nos gusta robar, ni siquiera ustedes se lo merecerían largamente. Pero disculpa, ¿usted le pasó lo mismo?
No, me impresionó, yo no lo había visto en televisión. Me dieron un volante en la calle y digo, ¿vas a sentir que nos robaste? Digo, como eslogan publicitario de este mes te toca a vos.
Es horrible.
Abrí un plazo fijo en el banco y sentíte chorro por una vez. Es una cosa así.
Claro, como si fuera algo que uno...
Gozoso.
Que uno está ambicionando. Uy, el sueño de mi hijo es robar algo alguna vez. Y él no es ladrón realmente porque no se atreve, pero...
Claro, sí. Tener la sensación de robar, ¿no? Vivir la sensación de ser chorro.
Aprende lo que vas a ver que, ¿eh? A ver si te sale gustando. Comparto esa indignación que usted... Bueno, señores, vamos a...
¿Te puedo decir algo que tiene que ver con el rubro gastronómico?
Por favor.
Ayer cociné...
¡Bien!
una de mis especialidades, que es el pollo al limón.
Eso, perdón, si la especialidad es el pollo al limón, usted no sabe cocinar, porque eso no es especialidad de nadie. El pollo al limón, pone el pollo, le mete un limón adentro y lo mete al horno.
Qué fácil, ¿eh?
¿Cómo se lo mete el limón?
Así.
Es sencillo que es todo, ¿no?
Y lo pincha, porque si no le revienta el limón adentro.
¿Le puedo decir algo? Y quiero hacer la denuncia públicamente. 1:10 me demandó cocinarlo.
Lo apuro. Apuro el pollo.
20 minutos por debajo de lo aconsejable. ¿De acuerdo? Muy bien de abajo, muy bien de arriba.
¿Y dónde se le arrebató?
¿Pero qué pasó?
¿Qué?
Rellenan con jeringas el pollo de agua.
¿Quién es? Sus familiares. ¿En el gallinero eso lo hacen antes de matarlo?
Sí, lo...
Para que pese más, señor. El pollo era una máquina de transpirar en una ducha. Me apagó el fuego el pollo.
Si usted lo metió al horno.
Inflado con agua, todo adentro del pollo, un globo de agua.
Vas a vivir la sensación del pollo.
Cuando el carnicero lo pesó, 8,5 kilos el pollo, dije, acá ya...
Pero usted no sospechó.
Bueno.
No, ¿y por qué los menudos vienen cada vez más grandes?
Era una piñata amarilla. Era una piñata amarilla con dos huesitos que le sobresalían. Era el pollo.
Y vio que los menudos es como otro pollo adentro. Saca una bolsa de donde están los menudos. Que, no sé, ¿usted hace algo con los menudos? O...
No, los tiramos nosotros, sí.
Los tira, ¿verdad?
Me encantaría, sí. Pero no sé qué hacer. Porque yo soy muy pequeño para poner arriba la parrilla. No sé qué hacer. Pero quiero decir que por 20 minutos me salió perfecto. Y dada la presencia de agua, de bolsas de agua dentro del pollo, fue imposible cocinarlo. La parte
¿Pudieron sus familiares siquiera comer, aunque sea un pedazo?
No, no. Era muy buen aspecto, pero la carne rosada y los chorros de sangre en las camisetas de los comensales.
¿Y qué hizo usted con el producto de su experiencia?
Comía yo solo.
Ah, ¿se lo comió usted? Sí, sí. El limón lo pudo rescatar con tineno.
Así que bueno, atención, basta de los pollos de criadero. En Esteban Echeverría de Montegrande, alrededor de mi casa hay un montón de establecimientos de pollos y demás. Están toda la noche con la luz prendida, los pollos comiendo y tomando agua.
Sí, sí.
Córtenla, porque sí,
y creciendo y creciendo, porque el pollo cree que el día continúa.
Sí, pero come y le inyectan lo que dice aquí Gillespie. Y después sale como una grasa gelatinosa, pero ni siquiera es una grasa hecha y derecha.
No, es un elemento...
Bueno, atención, porque este es un programa, básicamente, ¿cuál es el objeto de este programa? Programa de ayuda al consumidor y de denuncia de los abusos de los comerciantes, especialmente de aquellos que venden pollos inflados. Incluso el título del programa, uno de los dos títulos de La Venganza Será Terrible y Denuncias Acerca de los que Inflan los Pollos. Y la parte de marketing acá de la radio eligió La Venganza Será Terrible.
Bueno, y el pollo... Entonces...
Más allá de mi impericia como cocinero, que todavía no está perfeccionada. Reconozco que lo saqué un poco antes.
Lo sacó, sí, mucho antes. Al pollo hay que saberlo esperar.
Suerte que no tenía cabeza y pico, porque si no, mientras lo comíamos, comía la ensalada de la ensaladera. El pollo. Faltaban 20 minutos, más o menos, pero...
Se comió el choclo con que lo habían guarnecido. Muy bien, ahora probablemente haya llegado el momento de conversar acerca de estos, de un asunto.
¿Qué asunto vamos a conversar?
Vamos a hablar hoy sobre un señor, Alexandre de Rhodes, y su expedición al Vietnam. Pero ya vamos a ver. Primero vamos a ver quién era Alexandre de Rhodes, que nació el 15 de marzo de 1591 en Avignon, El lugar era entonces, y desde el reinado del Papa Clemente VI, una ciudad que recibía a los hebreos. Y la familia de Alexandre era de origen judío. Venían de Calatayud, de donde habían tenido que huir. Naturalmente, cuando se había decretado, ¿no?, la expulsión de los hebreos de España, que fue en 1492, justamente. ¿Sí? Un año que sucedían toda clase de cosas. Está aborrecible, desde luego, ¿no? Pero también fue el año del descubrimiento, el año de la del triunfo final sobre los islámicos, en realidad el año en que se reconquista Granada, no fue un triunfo final sobre los islámicos, ni mucho menos. Y también el año, me parece, en que se publicó la primera gramática castellana. Bueno, lo digo para él, porque sí. El caso es que salgamos de España, salgamos de 1492 y vamos a Aviñón, donde está naciendo, desde hace un rato ya, este señor Alexandre de Rhodes. Bueno, durante algún tiempo la familia mantuvo en secreto sus creencias, eran judíos, ¿no? Se los llamaba, a los judíos que habían tenido que convertirse, se los llamaban con un gesto de amplitud y tolerancia, marranos. Pero Alexandre entró en la orden de los jesuitas y después de sus estudios decidió marchar a Roma. Entre los jesuitas de Roma, Alexandre se alineó entre los llamados indipetae, es decir, los que viven a la espera de pasar a Indias. Se anotó para venir a América. Bueno, soy jesuita, voy allá a América, convierto unos cuantos y listo, ya está. Pero en realidad no quería venir a América. A Rod lo que le encantaba era misionar en el Extremo Oriente. Y años más tarde le llegó esa posibilidad. En 1622 se embarcó desde Portugal hacia el Japón. Luego de un viaje terrible, que no voy a contar, Alexandre llegó al Japón. Había atravesado tempestades, hambre, pestes, en ese orden. Cuando puso un pie en la costa japonesa, qué curioso, ¿no? Cuando puso un pie, tuvo que volver a embarcar. Y supongo que habrá estado el poco rato que estuvo en el Japón saltando en una pata. Pero recuérdese que las férreas leyes de los shogun prohibían la entrada de extranjeros al país. El Japón estuvo cerrado al occidente hasta hace 200 años. 300 años. Que es mucho, digo, que es mucho avanzar en la historia cerrada. En 1622 estaba cerrado, no podías entrar. Entonces Alexandre de Rhodes decidió desviarse. Digo, bueno, ya que no me dejan entrar, voy a ir a otro lado. Ya que estoy en el Extremo Oriente, voy a ir a otro lugar. Y así llegó al Dai Viet, el Dai Viet, el gran país, región que se llamará más tarde el Vietnam, el país del sur. Después de varias horas de conjetura, uno puede llegar a la conclusión de que Viet quiere decir país, Nam quiere decir sur, y Dai quiere decir gran. De modo que el idioma del Vietnam, el vietnamita, es facilísimo. País se dice Viet, sur se dice Nam, y gran se dice Dai, y todo por el estilo. Vietnam fue un reino eternamente invadido por hordas chinas. Cada semana lo invadían hordas chinas. Hordas chinas ya es una forma despectiva de señalar las invasiones. Y siempre eran hordas, nunca eran ejércitos regulares. Bueno, es cierto que no, es muy difícil que uno sea invadido por una generación de universitarios, por ejemplo. Pero bueno, hay otros nombres colectivos un poco más decentes. En el año 111 antes de Cristo, el lugar se integró al imperio de la dinastía Han. Me parece un poco difícil, a ver. Pues bueno, ahora me voy a fijar bien. Desde ese momento se reemplazó a la nobleza local, los nobles de ahí del Dai Viet, fueron reemplazados por administradores chinos. Entró también el confucianismo, Y sería mejor todavía el confucianismo, para que no confundir las enseñanzas de Confucio con la confusión general. El caso es que este se convirtió en la creencia nacional y la lengua china se introdujo como expresión oficial y literaria. Se adoptaron los ideogramas chinos como forma escrita para la lengua vietnamita hablada. De suerte que vino a pasar allí lo que pasaba en la misma China con distintos dialectos que tenían, sin embargo, los mismos ideogramas. Los dibujitos, los ideogramas, los signos,
vamos. Sí.
Los signos, no representaban sonidos, sino ideas. Ideas y cosas. Entonces había para una mesa un ideograma. Para nombrar la mesa se escribía de una manera.
Pero no tenía oralidad.
Tenía oralidad, pero, por ejemplo, en el norte, mesa se decía le, y en el sur, king. Pero se dibujaba igual. De suerte que usted podía entenderse por escrito con gentes que no lo hubieran entendido si usted hablaba. Y esto sigue hoy. Esto es así hoy. Bueno, desde ese momento, desde el momento en que los chinos se apropian de este asunto, las revueltas de las aristocracias locales del Vietnam fueron constantes. Recién en el año 939, las tropas vietnamitas derrotaron a los chinos y declararon un estado independiente gobernado por distintas dinastías. La primera fue la dinastía Li. Hay que decir que se mantuvieron muchas de las instituciones chinas, entre las cuales figuraba el sistema de examen del servicio civil para seleccionar a los funcionarios del gobierno. Bueno, la sociedad vietnamita se convirtió en un reflejo de la sociedad de la China. Algunos podrían decir un pálido reflejo de la sociedad china. Siglos más tarde, cuando el imperio mongol alcanzó el poder en la China, estamos hablando del alrededor del año 1200, recuérdese que cuando llegó Marco Polo a la China, lo que encontró fue un emperador que era mongol, pero le pareció que era chino. Bueno, los ejércitos de Kublai Khan, después de apropiarse de la China, atacaron Vietnam en un intento de volver a integrar aquella región con el imperio chino, pero los mongoles no pudieron entrar y fueron derrotados. Muy bien, en 1428 Le Loi ascendió al trono como primer emperador de la dinastía Le, luego de derrotar un último intento de los chinos de ocupar Vietnam. Cuando Alexandre de Roth llegó a Vietnam en el siglo XVII, dos clanes aristocráticos ejercían el poder y el país estaba dividido y en guerra. Y justo llegó el tipo. La Cochinchina, con Hue como capital, era uno de los dos países. Y Tonkin, con Hanoi como capital, como ciudad más importante. La visita de Alexandre de Roth osciló entre esas dos regiones y favoreció a los señores de turno para ver si podía convertir a alguien. Alexandre era un hombre alto, de rostro alargado, con grandes ojos salientes, con una gran nariz recta y larga barba negra. Era cualquier cosa. No lo reconoceríamos jamás con esa descripción. La verdad es que esta región, lo mismo que el Japón, era bastante hostil con los extranjeros. Pero sabían también que la única forma de hacerse fuerte frente al poderío chino era apoyándose en algunas potencias extranjeras que ya andaban por la región, ojo. Así, Alexandre de Roth pudo desembarcar en la Cochinchina de la mano de comerciantes portugueses que andaban por ahí comprando de todo en el Oriente. Y allí se encontró con lo que él llamó una cultura frágil, es decir, se hablaba una lengua derivada del chino que utilizaba caracteres simplificados, que se llamaba Nom. En todos lados se practicaba una religión que mezclaba elementos del confucianismo y del daoísmo con el budismo. Y Alexandre aseguró que pronto admitirían una inspiración venida de afuera. Algunos jesuitas ya habían intentado algo, ¿no? Pero la ignorancia de la lengua impidió todo contacto. La mayoría de la gente allí contemplaba con miedo al que no hablaba su idioma. Entonces no se dejaban convertir. Rod, en cambio, tuvo una asombrosa habilidad para hablar con una lengua que algunos en Europa consideraban incomunicable para los occidentales. Cuando escuchó por primera vez hablar a los vietnamitas, Rod creyó oír a los pájaros. 6 meses después de su llegada, ya podía predicar en la lengua de la Cochinchina. En 3 semanas, un muchachito del país, tan dotado que comprendía casi al instante todo lo que el misionero quería decir, le enseñó los diferentes tonos, las intensidades, los volúmenes de la pronunciación del dialecto. Rob fue el autor del primer glosario franco-vietnamita y de la primera gramática de esa lengua. En Cochinchina reinaba Sai Wong. Pronto Alexandre convirtió a la prima del rey y la llamó María Magdalena, no sé cómo se llamaba, ¿no? La muchacha desplegó un proselitismo tan ardiente que se pasó de largo, suscitó reacciones. Al rey no le importaba nada, a Sai Wong. Estaba preocupado por la prosperidad del reino y por el tráfico de los portugueses. Quiero decir, para él, el tráfico de los portugueses que traía Alexandre bien valía algunas misas. Pero no estaba interesado en la religión, verdaderamente. Ahora, muy bien, un día la flotilla de comerciantes portugueses no vino más. Y Alexandre no se pudo apoyar en ellos. Y a partir de entonces, las recriminaciones de los adversarios de Alexandre parecieron más fundadas. Lo echaron con el argumento de que sus prédicas atraían sobre los campos la sequía y sobre las caras los insectos molestos. Algo bastante razonable, desde luego. En 1627, ¿qué hizo Alexandre? Se fue a Hanoi, se fue al otro país, a Tonkin, la otra parte del país dividido, ¿no? Y allí gobernaba el Chua. Chua quiere decir rey. Estamos aprendiendo vietnamita enseguida. El rey, que se llamaba Trinh Trang, es un nombre un poco festivo para un rey que pretende ser tomado en serio.
Medio de rinraje, parece.
Sí. Una muchedumbre de curiosos se agolpaba en el muelle cuando llegó, impaciente por ver la carga del navío, más que al tipo, ¿no? Alexandre aprovechó esta ocasión, esta muchedumbre, para arengar a los mirones en su lengua, ¿no? Y desde lo alto lanzó inmediatamente un sermón. Aprovechó que estaban todos mirando a ver qué traían los barcos, sermón. Y el rey Trinh Trang recibió al jesuita. Un detalle curioso: Rod, como otros, entregó al rey un reloj mecánico, un libro de matemáticas en chino y otro del cielo y de los astros. Y después recibió regalos del propio rey, quien también pretendía convertirlo. El rey le empezó a regalar cosas a él para convertirlo en la saber a qué religión. Al final terminaron amigos y Alexandre pudo construirse una casa cerca del palacio real. Mirá, pronto personajes del más alto rango se convirtieron al cristianismo. ¿Empezando por quién? Por la hermana de Trinh Trang, que la bautizaron con el nombre de Catalina. Catalina arrastró tras de sí, es una forma de decir, ¿no?, a varias personalidades de la corte, y en particular a su madre, a la madre de Catalina. Catalina era poetisa y predicaba en verso. Escribió en verso toda la historia del catecismo, desde la creación hasta la venida, la vida, la pasión, la resurrección y la ascensión del Cristo. Todo en vietnamita, pero en verso. Rod utilizaba otras armas. Como sabía que a los vietnamitas de Tonkin les gustaban los espectáculos y la música, multiplicó las manifestaciones donde se mezclaban juegos, cantos, danzas, sainetes. Tomaba como pretexto las ceremonias religiosas y hacía verdaderas juergas. Lo hizo también que a los 2 meses había bautizado a 3.500.
¡Ah, la pelotita! Oh. ¡Qué manera de bautizar!
Los convertidos tenían un demasiado entusiasmo. Algunos hacían 15 días de marcha atravesando los arrozales y las selvas para venir a confesarse con Alexandre. Pero también llegaron las reacciones. Las concubinas reales de Trin Tran, asustadas ante la idea de que el rey se hiciera cristiano y monógamo, provocaron una revolución. Calculá, yo estoy fenómeno aquí en el harén de Trin Tran. Si el tipo se me hace cristiano y monógamo, mi negocio se acabó.
Sí, pero por ahí le elige a usted.
No me conviene. ¿Me interpreta, señor? Bien. Y entonces conspiraron, se aliaron con algunos guardias para persuadir al rey de que los misioneros en realidad se carteaban en secreto con sus enemigos del otro lado del país dividido, de la Cochinchina. Estos mismos delatores, estos mismos psicofantas, acusaban a Alexandre de utilizar agua de muerto y que así iba a despoblar el reino para servir a los intereses de sus enemigos. El argumento extraía su fuerza de la práctica del bautismo de los moribundos. Rod bautizaba y pretendía convertir a todos, sin distinción de edad. El rey no sabía qué pensar, pero al final sus mujeres, imagínate, cada noche le llenaban, le ponían la cabeza así a Trin Tran, lo convencieron de que el jesuita era un brujo cuyo aliento podía matar. Quizá había algo de cierto en esto. Es así que llegó un momento en que todo el encanto de Alexandre no pudo contra estas razones. El rey ya no lo llamó para conversar cuando lo recibiera de lejos, pero además el rey parece que era un poco sordo, entonces las conversaciones se realizaban a través de un eunuco que llevaba y traía, repetía todo, pero ese eunuco había sido sobornado por las concubinas y tergiversaba todo lo que Alexandre decía. Ni siquiera la predicción de un eclipse de luna sirvió. Usted sabe que los eclipses de luna sirven para convertir personas al cristianismo.
¿Ah, sí?
Basta con predecir un eclipse de luna, cuando usted acierta, el tipo se hace cristiano. Y hasta ahora no creía, pero después de ver esto, creo. Pero no, no sirvió. Trin Tran, el rey, promovió un edicto, que tengo acá justamente.
Es el original,
¿eh? El original. Prohibimos, bajo pena de muerte, a nuestros súbditos que concurran al encuentro de bonzos extranjeros o que abracen la ley que predican. Y ahí lucharon. Pero parece que el jesuita era muy bravo y mientras navegaba en la nave que lo deportaba, convirtió al capitán y a 80 de la tripulación y con ellos volvió a la Cochinchina. Seguidores,
eran viajes largos y aburría a la gente,
pero no le fue bien porque apenas bajó fue detenido y condenado a muerte. Lo salvó a Cochinchina, que es ir al otro lugar, lo salvó la prima del rey Saigón. ¿Se acuerda? La primera que convirtió, María Magdalena, ya se llamaba.
Sí.
Y bueno, le salvó la vida. Y entonces no le cortaron la cabeza, pero sí lo expulsaron. Y volvió entonces el jesuita a Occidente. Jamás volvió al Vietnam. Murió en 1670 a la edad de 79 años, predicando el cristianismo, quizá en el lugar más difícil de todos, Isfahán, una ciudad del Irán que durante mucho tiempo fue capital del estado. Allí murió el querido Alexandre de Rod. Fue uno más de los muchos jesuitas que fracasaron en la tarea de cristianizar el Oriente, un fracaso que se ve claramente. He ido a la discoteca, aproveché para tratar de convertir al discotecario, que si bien es un hombre occidental,
es un desastre,
se convirtió al budismo, porque se ve que lo visitaron unos tipos que le tocaban el timbre.
Sí, los budistas no van tocando timbre.
No,
me parece.
Los budistas no tocan timbre y no les interesa mucho convertir.
Sí, verdad.
No, no, bueno, pues se puede ser cristiano y budista, ¿no? No, y entonces no se dejó, traté de convertirlo, pero él no quiso, no, tampoco.
Pero si es un hombre, no tiene ni siquiera espíritu.
No importa, pero ese día estaba, se ve que había escuchado algo de los budistas, no sé qué, y andaba, estaba budista aquella mañana. Entonces, al final, después de mucho rogarle, me dio, él dijo que él se había hecho vietnamita también.
¿Y cómo?
¿De porque él creía que uno podía adoptar una religión, cambiar de religión y también de nacionalidad, ¿por qué no? Dijo que él se había hecho ciudadano vietnamita en la embajada.
Ah, pues
mentira,
señor.
Y ahora vivía en perpetuas nostalgias del Vietnam, lugar que no había pisado jamás. Pero
todo para justificar la nostalgia en la que vivió siempre, discúlpeme.
Sí, es probable. Y, o tal vez para justificar el disco que me dio.
¿Qué le dio?
Que es Lejana Tierra Mía. Me juró que su tierra era el Vietnam. Por lo tanto, que el disco aludía directamente al tema que nos ocupaba esta noche. Así que escucharemos esta bella canción que se llama Lejana Tierra Mía y que está inspirada seguramente en el Dai Viet, en el gran país, también llamado Vietnam, país del sur. Adelante.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu carapaz que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar, sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que se lo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre sobre el balcón con su flor y su sol no está. Tú, mi amor, lejana tierra mía de mis amores, como te nombro, con mil noches sin sueños, con la pupila dulce no te asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer.
Era Carlos Gardel. Terrible, lejana tierra mía.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Mami,
¿qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220, Antigüedades González.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina@infobae.com. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 15 grados la temperatura actual. El campo marchará hoy a La Plata, será para oponerse a la reforma impositiva que impulsa Daniel Scioli, lo confirmó el titular de la Federación Agraria Bonaerense, Guillermo Gianassi.
Delegaciones de productores de todos los pueblos de la provincia van a confluir sobre La Plata, vamos a tener una representación de toda la provincia interior para ahí sí expresar a los senadores cuál es el cuadro de situación. Con mucho de ello tal vez seamos redundantes, porque son gente del interior, viven en nuestro pueblo y saben perfectamente cuál es la situación en la que nos encontramos.
Desde hoy la avenida Triunvirato se convertirá en doble mano. Serán 9 cuadras entre 14 de julio y avenida de los Incas. Por los nuevos contracarriles circularán los colectivos de las calles laterales. No habrá restricciones para los autos particulares y taxis. Las paritarias docentes a nivel nacional comenzarán en octubre, lo anticipó el ministro de Educación Alberto Scioli. Dijo que convocará a los 5 sindicatos de maestros a nivel nacional en la primera quincena del mes próximo. De esta manera, el nuevo piso salarial para el sector se discutirá en noviembre. 15 grados la temperatura en Buenos Aires, 75 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Es ahora o nunca. Todo este ardor se convertirá en nada, nada, nada. Actual, actual, actual. Aquí ha sido actual, actual, actual. Aquí ha sido solo un comprimido. Alivio incendiado. Y por 12 horas. Actual, actual, actual. Aquí ha sido actual, actual, actual. Aquí ha sido. Si lo probas, te quedas con actual.
Un solo comprimido controla la acidez al instante y por 12 horas. Actual, de vago.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Comunicate con la radio, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, a donde permaneceremos toda la semana ayunando. Epa, aquí.
¿Incluido el viernes?
El viernes también. Y cuando han pasado, le digo, casi 3 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sí, la vida es una porquería, nuestra habitual
señora,
sección.
Señora, por favor.
Destinada a la mujer argentina. Tenemos numerosas monografías.
De muy buena calidad esta vez.
Muy buenas. Por ejemplo, primera, ejercicios para bajar de peso a través del control mental. ¡Qué extraordinario!
Usted
se controla mentalmente y baja de peso comiendo como un cerdo.
¿O son ejercicios o es un tema de control mental?
No, no, un ejercicio de control mental para bajar de peso. Acá dice, mire, meditando activamente, usted puede focalizar cuál es el real motivo por el cual no es delgada.
Que come como un cerdo.
Y gorda. y entonces ya tiene el primer paso dado.
No, ¿puedo decirle algo en defensa del artículo que hasta ahora me parece muy profundo?
Sí.
Recién comienza, ¿no? También, pero... mucha gente es obesa por temas de ansiedad, temas psicológicos.
Ah, yo creí que...
No porque tiene un hambre, sino que...
Claro, come... porque es fácil saber por qué uno no es flaco, porque es gordo.
Claro,
pero es más profundo lo que dice usted, ¿no? Por ahí usted está triste porque lo dejó una mujer...
Claro, come.
Come, hasta que la mina vuelve.
O está contento porque encontró una mujer y come para festejar.
Mejor mujer, qué ocasión para hacer un brindis. Bien, no me gustó. Esto sí me gustó. Consejos de decoración.
Esto está muy bien.
Así, muy amplio, de decoración.
Muy amplio, sirve para todos aquellos que, como yo, por ejemplo, tenemos una vivienda muy poco...
¿Puedo decir algo de su vivienda?
Sí.
A mi gusto, muy austera.
Sí.
Muy austera.
No, usted está austera y no tiene ni puerta.
No tiene nada. ¿Usted la quiere ornamentar?
No, pero... quiero dar la sensación de que es más grande, de que es más linda.
Sí, calor de hogar.
Vamos a ver qué dice acá. Por ejemplo, para dividir un ambiente. Bueno, yo si divido el ambiente que tengo, me van a quedar dos ambientes, pero en uno...
Dos placares le van a quedar. Sí.
A ver, claro. Pero vamos a ver, ¿cuál es el consejo para dividir un ambiente? Por ejemplo,
un biombo.
Esto creo que es lo mejor. Dice, en el cuarto de sus dos hijos, por ejemplo... ¿Y para qué lo quiere dividir?
Y porque los chicos se pelean,
o son grandes, adolescentes.
Como un alambrado.
Un alambrado,
sí, un alambre de púa.
Eso que se vende para gallinero. Lo mete en el medio y si de un lado vos, del otro lado vos. Y le pone un poco de alambre de púa por ahí para que no se anden.
Ahora, ¿qué intimidad tiene? Está mirando uno con el otro por el
alambrado. Entonces le juega una fresada.
Bueno,
en medio del alambrado, tiene razón, porque si no se provocan.
Pero claro,
ahora que a uno le toque
esto de un lado y del otro.
Imagínense que por ahí los dos tienen novia.
Claro, bueno. Traen a la novia y el otro de atrás del alambrado le tira nubes.
Ahora que a uno le toque la puerta y a otro la ventana, tiene que administrar eso, ¿no?
Sí, claro, vos la puerta y vos entrás por la ventana.
Y sí,
¿me puede decir alguna coldería lo que está tratando de hacer?
Sí. Bueno. Dice, bueno, acá dice, recurre a un armario para que este,
¿cuál?
Este, mueble, sirva de guardarropa. Ah, usted puede poner un armario con entrada de los dos lados.
¿Y cómo? Si...
Puerta de los dos lados.
Sí, sí. ¿Y qué, agarran los dos la misma ropa?
Claro.
Una camisa la tironean de los dos lados.
Ay, que la agarra. en algunos hoteles, discúlpeme, ¿no?, de... pésima catadura, que he oído.
¿Una estrella o menos?
Menos, casi menos que una estrella.
Un cometa. Una cometa.
Había divisiones entre cuarto y cuarto que estaban hechas con una mampara, con una cosa de madera, y no llegaba hasta el techo. Llegaba suficientemente alto como para que...
Uno no pueda espiar.
No puede... qué sé yo, por ahí sí. Pero uno espiaba igual, porque había un hueco grande, entonces por ahí te colgabas... y cogoteabas. Entonces yo una noche llegué ahí y... Ya, empecé a aburrir porque no había televisión, nada. Y bueno, voy a esperar a ver quién está al lado.
Pero usted primero escuchó que había alguien del otro lado,
no escuché
sonidos.
Nada, pero incluso mismo por seguridad dije, lo voy a semblantear al de al lado, a ver qué aspecto tiene, para ver si debo protegerme. Entonces me colgué, que era difícil porque estaba bastante
alto.
Me colgué muy alto, unos 2 metros 10, cosa... Y vos podés llegar arriba y después te colgás. Ya tenía blanca las uñas.
Estar colgado ahí.
Estar colgado y me asomo así y justo, mira lo que son las casualidades. El tipo de al lado se le había ocurrido lo mismo.
¡No, señor!
En el mismo momento y por ahí emergieron nuestras cabezas y nos vimos así, ojo contra ojo.
Buenas noches.
Se encontraron.
Esas fueron mis palabras. Buenas noches. Buenas noches, que descanse, me dijo el tío.
Qué situación, además quedaron tête à tête muy cerca.
Sí, sí, sí. Desde entonces no fui más a ese hotel. Bueno, pero
hay que... A ver, vamos a tratar de darle onda a su apartamento.
Para agrandar, si usted quiere dar la sensación de amplitud, tiene que hacer dos cosas. Puede poner un gran espejo en una pared.
Ajá.
O en todas las paredes.
Claro, en cuyo caso no se sabe qué es lo ficticio y qué es lo real.
Y pero
son cosas en muchas confiterías que son muy chicas,
sí.
Pero no aparece el espejo y uno ve por ahí a un tipo, ¿qué pinta tiene ese tipo? Dice que está por allá en el fondo y es uno.
Parecen infinitas las mesas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Hasta el horizonte hay mesas.
Bueno, mira lo que dice acá. Si tiene una ventana que no le gusta...
¿Y qué va a hacer?
¿Qué voy a hacer?
Lo único que tiene es la ventana y no,
claro,
le gusta.
No le gusta, encima. Dice, el único recurso para hacerla desaparecer. ¿Cómo vas a hacer desaparecer una ventana? Tapiala con ladrillo. Es taparla, claro. Exactamente. ¿Cómo se hace desaparecer un agujero? Tapándolo, discúlpeme.
Ahora, justamente la ventana es lo que le da un poco,
sí,
de respiración a este...
Sin embargo, no le gusta la ventana a este hombre. Cúbrala con planos.
¿Cómo con planos?
Sí, con planos del partido de San Martín. No, con planos de espejo, o bien con papeles autoadhesivos espejados.
Ah, creo que le dije lo de los espejos. Buenas tardes.
¿Tiene papeles autoadhesivos espejados?
Sí, señor.
¿Qué son?
Son como papeles autoadhesivos
pero espejados.
Sí.
Empiezo a comprender.
¿Sabe qué? Ese es como un forro.
¿Qué?
Sí.
Como un forro.
Señor, me pero... parece demasiada confianza con mi marido, recién lo conozco.
¿Qué le pasa, señora?
Y hay una dama,
sí.
Así que lávese la boca.
Y me llamo Marta,
Escúcheme, Marta.
Zafado.
Mírese en este
Qué respetuoso
forro.
Que...
Mírese usted, ¿ve?
Ah,
¿se ve acá?
Sí, sí.
¿Ves que es espejado?
Sí, sí, qué cosa, ¿eh? Pero ¿no te podés encandilar?
Bueno, si usted se la da de luminoso...
Bueno, dice... Mire, yo le voy a explicar cuál es el problema que tengo en mi casa. Es muy chica.
Pero claro que es muy chica. Rubén, te lo dije 20 veces. Vivís en una caja de zapatos.
Sí, sí. Yo cuando la compré estaba muy entusiasmado, pero a ella no le gusta, porque es un pasillo largo.
Pero que un ambiente...
Un departamento son...
PH a reformar, compro.
Prácticamente tres ambientes.
Ah, tres ambientes, bien.
¿Qué tiene? Las medidas generales son... 1,20
sí.
Por 15.
¿Cómo 1,20 por 15? ¿15 metros?
15
es
metros
la puerta
de largo
de entrada.
Y se sigue para atrás. Es que era un pasillo antes.
Un pasillo.
Pero sigue siendo un pasillo.
Está en la
siendo.
Puerta de los departamentos de los vecinos dentro de la casa de él. Sí, le vendieron un pasillo.
Es un poco molesto.
¿Y qué tiene las rejillas y todas esas cosas?
Sí, pero además, usted entra... Y lo primero que hay, por ejemplo, una especie de living, vamos a llamarlo así.
Sí, un comedor diario.
Para ir a la cocina, tiene que pasar primero por el dormitorio.
Claro.
Pero antes de pasar por el dormitorio, el baño está.
Ah,
todo el mismo. Entonces, si usted quiere recorrer, por ejemplo, un invitado, si quiere ir...
Tienes que pasar por el baño.
En la cocina y usted está en el baño... Tiene que esperar a que usted se ocupe el baño o tiene que pasar, como hacen
sí.
Algunos de la familia, que pasan como mirando para otro lado, fingiendo una especie de indiferencia. No, sí, bueno, hasta luego, tal vez se van acá, ¿no? Es un poco incómodo, ¿no es cierto?
No solo eso, sí. Sino que están las hay puertas que dan a departamentos de otra gente.
Y
por
sale.
Ejemplo, en la habitación nuestra hay una puerta que sale, hay un tipo que trabaja de noche que...
Y sale, también sale. Pasan con una fingida indiferencia,
sí.
¿No?
Sí.
Ni siquiera saludan.
No, al principio saludaba.
Al principio saludaba y yo le dije al tipo.
Estábamos mirando la tele por ahí salía el tipo.
Buenas noches. Digo, mire, escúcheme, tratemos de no saludarnos, porque a veces incluso yo estaba, ¿no es cierto, vieja? Enamorando a mi señora esposa, discúlpeme cómo se lo estoy diciendo.
¿Qué, yéndose?
Estábamos conversando, ya estábamos metidos en la cama, qué sé yo, a media luz.
Pero la cama es que es de una plaza, porque con esas dimensiones...
Es una cama de, repisa que de, no la terminamos de...
De pared a pared, no la vendieron.
Sí, pero...
Pero no calza justo.
No, entonces estamos con un ángulo de 45 grados.
Calzó bien de una pared y de la otra pared no alcanza a cerrar.
No, pero ustedes están viviendo en la promiscuidad, discúlpeme.
¿Cómo promiscuidad?
Señor, ¿qué pasa?
Como marido y mujer, ¿no es cierto?
Sí, señor, nos casamos en Florencio Varela. En la iglesia número 4.
Iglesia
número 4, tiene número las iglesias. ¿De dónde sacó esa iglesia?
Una iglesia también que es como un pasillo, larga y finita. Entonces se cansa, cuando hay casamiento los novios, tan larga la distancia al altar que se cansan.
Y los llevan. Tenemos todos los papeles,
en un
señor.
Carretón, reempujándolos.
Ahora dígame, ¿usted quiere reformar?
Hace 7 años que estamos casados.
¿Quiere reformar
más
este lugar?
Más 6 de novios.
Más uno que no éramos compañeros de trabajo, pero no cuenta, éramos compañeros.
Ahí nos conocimos, éramos compañeros de trabajo.
No estaba definido. Después
trabajábamos los dos en la misma panadería. Sí. Ella atendía y yo también, ¿te acordás? Sí.
La flauta de oro.
Ah, la flauta de oro.
La panadería.
Y...
La panadería.
Sí, sí, sí. ¿Y fue amor a primera vista? ¿Se enamoraron?
No, señor. No importa, señor. Nosotros, vi cómo son, venimos a comprarle unas cosas de decoración y ya nos preguntan sobre intimidad.
Pero usted entró en la intimidad. Ahora dígame.
Un año trabajamos juntos y el señor no me daba ni 5 de bolilla. Estaba en otra. Mujeres, vida licenciosa.
Usted sabe la vida del panadero, lo que es la oferta que tiene el panadero.
Ah, sí, tiene mucha oferta.
En una panadería, las mujeres se entregan, pero con solo hacerle una pequeña seña.
¿Qué seña es?
La seña del mate y venga.
Todas las mujeres, iban los maridos a trabajar a las 10 de la mañana, se llenaba de mujeres la panadería.
Pero en serio, usted agarraba una factura y le guiñaba el ojo,
sí.
Y ya entendía.
Había algunas desfachatadas que decían, hoy Rubén, hoy quiero cuernitos.
Y hacían así con las cejas.
Pero qué barbaridad.
Era verdaderamente un libertino.
Lo que me costó arriarlo.
¿Pero qué? ¿Se sosegó?
Sí.
Sí, pero claro.
Radical. Yo sigo trabajando en la panadería, pero ella dejó.
Yo dejé.
¿Y usted qué hace durante el día?
Ama de casa.
Ama de casa, sí.
Ordeno la casa.
Sí. ¿Y trabaja? ¿Qué jornada laboral tiene usted? ¿Es muy extensa?
Yo tengo prácticamente...
Y a la noche hacen la factura.
¿Se va a la noche usted?
Sí, voy a la noche... Después que sale el tipo ese, atrás voy yo. Incluso no tengo que comprar despertador, porque si él nos despierta cuando sale, me empiezo a vestir, voy a la panadería y ahí empiezo a amasar, a panificar. ¿No es cierto, vieja?
Es un artista del pan.
¿Sí?
No es cualquier panadero. Las cosas que hace con las manos son espectaculares.
¿Y qué hace?
Yo, por ejemplo, mi especialidad es la tira larga de pan.
¿Pero cuál larga? La baguette.
Es una mezcla entre baguette y grisín.
Es como un vigilante. Exacto. Es como un vigilante civil. ¿Yo los vigilantes largos? Bueno,
sí.
Nosotros teníamos en la panadería los vigilantes más largos de la ciudad.
Todo lo largo es lo suyo, el de la casa, así, todo eso.
La panadería, ¿cómo venían? Ay, dice, ¿tiene los vigilantes largos? Decían. Ajá. Deme dos, dice.
Ahora dígame, en para la cocción debe ser complicado, ¿no se le pone demasiado crocante el pan así? ¿No se le cuesta?
Sí, pero, un momento, nosotros venimos acá a hacer una compra.
Sí, señor.
Sí, usted no ve todo. Usted es una persona, discúlpeme, muy indiscreta.
Usted empezó a hablar de
usted
su intimidad.
Usted es el asesor en decoración.
¿Sabe qué? Es que yo quiero conocer a la persona detrás
del
personaje.
Bueno, le doy rápidamente el perfil de cada uno y en dos palabras.
El señor ya lo sé, es panadero, vida licenciosa,
muy
mujeres,
y ya también viene de una vida licenciosa, porque la despachante, así como el panadero levanta, la panadera también, la panadera.
No, pero momentito, yo recibía ofertas, pero nunca acepté nada.
No, venían hombres desesperados, desesperados, que incluso venían con revólveres, yo me acuerdo. Sí, sí.
Pero la estaban asaltando.
Sí. Ella creía que venían a matarse por ella. Y al final asaltaban. Vio cómo son los pretendientes, ¿no?
No eran pretendientes, eran chorros.
Uno creía que venían con buena intención y al final te asaltaban.
Pero a mí me gustaba él, el rebelde, y lo transformé.
Sí, sí. Me convirtió en este ser que ve ahora.
Ahora no mira ninguna mujer.
Ninguna.
Ni ninguna mujer lo mira.
Me transformé primero en empezar, engordé 22 kilos sí. en una semana cuando me casé con ella. En
su ahora le dicen en figasa.
Es como si me hubiera aflojado.
Sí, me aflojó.
Solté el aire y me di cuenta que era gordo.
Ahora, discúlpeme por todo, por el perfil de la pareja y estoy yo anotando aquí para ver si cambios de decoraciones.
Ah, qué bien, está tomando notas de características.
Tomando nota de todo.
Ah, qué bien, muy bien.
¿A dónde Marta? Toma nota?
En el anotador este, ¿no lo ves?
Ah, qué bien, bien ¿no? bueno.
Pero yo estoy percibiendo, Marta, que a usted le falta vida propia, que...
Y no, es casada.
Sí,
es
pero...
lo único que falta, una mujer casada con vida propia. ¿Qué clase de degenerado es usted?
Pero usted depositó mucho y
sí,
todo en él.
Veces pasadas fuimos al Banco de Italia y Río de la Plata sí. y depositamos 400 pesos.
No, señor, yo digo que...
Bueno, yo soy ama de casa, estoy entre cuatro paredes porque hay que mantener la casa limpia.
Entre dos paredes, en realidad, porque puerta y puerta.
Estoy el tiempo Escúcheme, limpiando,
hasta, ordenando. ¿Hace cuánto que no sale a la calle usted? Está bien que tiene un trecho largo a la calle, ¿hace cuánto?
Hace 20 minutos, ¿dónde? ¿Cómo cree que
hoy, viene? Hoy salió.
Ah, bueno, bueno.
Hoy señor. Salió a ver el mundo. Pero el mundo
salía hace dos ajeno. Años a la, cuando ganamos un partido de la Copa América que salimos a la vereda.
Fuimos a la vereda.
La época de Basile.
Al obelisco a festejar y yo la llevé hasta la esquina, nos dimos una vuelta y a gritar con una bandera de Boca,
sí,
¿te acordás?
Sí, sí.
Más o menos era de Boca porque era azul y blanca.
Sí. Ajá.
No teníamos bandera
de Boca.
Teníamos...
Era de un club paraguayo, me parece.
Entonces agarramos, le echamos unas cosas amarillas que sí. teníamos y festejamos. Y después nos metimos adentro porque nos dimos cuenta que no era gran cosa. No era, festejarlo no era tan bueno como
creía. Esa fue la última salida que hicimos en pareja.
Claro, empezamos, dale vos, que no decaiga, que no decaiga. Al final decayó.
Bueno, dígame, usted necesita algo personal en su casa, ¿comprende? Porque si no, se va a eclipsar detrás de la imagen de él, detrás de los gustos de él, claro. detrás del cuerpo de él,
claro.
detrás del trabajo de él.
Sí.
De él.
¿Ah, de él?
Ah.
Ah, sí, claro. Pero sí, él es mi marido, yo lo
claro,
amo, lo adoro.
¿Detrás de quién quiere que se eclipse?
Ahora, dígame.
Yo soy el marido, para eso estoy,
para eclipsarla.
¿Juráis eclipsarla hasta que la muerte la mate?
Pero Marta, ¿usted no se da cuenta que su marido es quien mejor hace los cuernitos de grasa?
Sí, sí, le acabo de decir que es el mejor la panadería.
El señor está haciendo chistes. Vámonos, vamos a otra parte.
No.
No, lo mismo digo yo. Ahora nos quedamos. Quiero estos chistes hasta el final.
¿Cuánto tiempo pasa su marido en la panadería para hacer esos dos vigilantes?
A veces hasta 10 días seguidos.
Sí, a veces la llamo por teléfono.
Al quinto día.
Y le digo, hoy no voy a ir. Porque estamos con mucho trabajo en la panadería, ¿no es cierto, vida?
¿Y a usted no le parece extraño, Marta?
Sí, podría
ser psicoanalista o decorador.
Le digo
más o menos
que
la misma cosa, de la misma clase de gente.
A mí, ¿sabe lo que me preocupa? Que estoy 5 días con el corazón en la boca, esperando que venga.
Bueno.
Y no me avisa nada.
Escúcheme. Si usted va a pasar 10 días en la panadería,
sí.
¿podríamos aprovechar esos 10 días para que yo le decore la casa? Con el asesoramiento de Marta. Que Marta vaya encontrando sus deseos, sus inquietudes, sus gustos.
Como el que garpa soy yo, hermano.
Sí.
A mí, yo lo que quiero... aflojar un poco.
¿Qué quiere?
Ver si podemos hacer un segundo piso, un segundo nivel.
Sí, un entrepiso hablamos.
Un entrepiso.
De madera.
Porque es demasiado alto. Así como es estrecho, sí. es alto. Es un alto hasta ahí, sí. ¿no? Son 3 metros.
Ah, pero 3 metros.
¿Y
no,
qué
no
nos
están...
cuesta hacer 2 pisos de 1,50?
No, hacemos...
Y duplicamos la superficie, sí, que sí. el día de mañana lo vendemos. ¿Quién es?
Sí.
Usted golpeó la mesa.
Ah, perdón.
Ahora, el problema va a ser, si hace un segundo piso, la escalera tiene que subir en línea así, recta, no tiene un codo.
Una escalera marinera, discúlpeme, señor. Le hacemos un agujero.
Incluso sí. pensamos en hacer toda la parte de arriba un loft. Pues no, creo que...
Pero ¿cómo un loft? No tiene dimensiones
el loft. El sueño nuestro es un salón de juegos.
Sí.
Que podría ser una cancha gocha.
Ahora... Sí, podría ser.
Y las dimensiones dan perfectas.
Yo creo que el problema lo va a aumentar, porque además le va
problema?
A quitar...
¿Cómo sabe cuál es el problema?
Y la estrechez, su problema es la estrechez.
Ah, la estrechez, sí, sí. ¿Cómo no lo va a aumentar? Al contrario, tenemos... vamos a tener que andar un poquito agachado.
No, y aparte hay una idea que a ver si podemos hacer la reforma por la cual Rubén puede entrar en el auto.
¿Cómo el auto?
Claro, porque que duerma el auto en la calle...
Queremos que entre el auto en la casa.
No, sí. Cómprase una moto, discúlpeme. Usted tiene que tener moto. Una bicicleta de reparto de pan.
Medimos el auto y entra, sacándole los espejos retrovisores y el paragolpe.
Porque es un entra. Auto pequeño.
Ah,
es un De Carlo 400.
Ahora, quizás, ojo, porque para sacarlo y ponerlo, se le raya eso, ¿eh?
Y no se puede darle una mano de jabón, digamos, al...
Sí, yo no sé si lubricando la pared o lubricando el auto usted consigue...
No, porque nos da lástima, queda en la calle. Y teniendo la propiedad que tenemos.
Pero...
Y el vehículo que tenemos. Sí. Es una picardía que pase cualquiera y por envidia mayormente.
Sí, sí, sí. Sí.
Por ahí lo quieren
lo guardan,
describen...
Lavame sucio, esas cosas.
No... Pues lavame sucio, te lo escriben con el dedo.
No, no, por ahí lo raya
con una... con una llave lo escriben.
Ah,
entonces estábamos pensando, ya que estamos con la idea de hacer un loft todo el piso de la primera planta.
Loft no, otro pasillo
bueno,
va a ser, Marta.
Con un peralte que suba el auto al loft.
Arriba.
Al auto lo quiere guardar arriba.
Lo guardo arriba. El auto puede ir un poco... Entra si lo ponemos el piso, en vez de ponerlo derecho, lo ponemos el piso arriba a 45 grados.
Claro, con un peralte.
Sí. Y entonces el auto un poco ladeado entra, porque si no, no da el ancho.
Como la carrera de Indianápolis.
Claro.
Claro, ya sí, tiene...
Qué bueno tener un piso arriba que te recuerde Indianápolis, ¿no? Imagínate la envidia de nuestras amistades, lo hacemos subir... Dice, pero esto es Indianápolis, van a decir.
Lo que sí, lo que estábamos hablando con Rubén es que si el piso va a ser de madera terciada, hay que poner unos tacos para que soporte el peso del auto.
Claro, claro.
Sí, pero...
Porque imagínese, estamos durmiendo.
Sí.
Sí.
Estamos durmiendo y por ahí sentimos Dios, crack, crack, crack.
El auto arriba
y te cae un De Carlo 400 arriba.
No sé si le aguanta eso ahí, ¿eh?
Si ella aguanta un De Carlo 400 arriba, me parece que sí.
No. Si le aguanta el auto en ese techo, porque acá esta losa no fue pensada, comprende, para soportar.
¿Qué losa? No tiene que ver la losa, es el entrepiso que va a hacer usted, no sabe ni los trabajos que
tiene. El entrepiso de madera terciada le estamos diciendo de machimbre, y arriba metemos el auto.
Claro, pero, bien sostenido.
Pero ¿de dónde lo voy a sostener, señor?
Le hace un agujero en la pared y le mete un tirante, señor, ¿cómo le tengo que decir yo?
Pone...
Usted es el constructor.
Los tirantes, yo se los tengo que pasar al vecino, está lleno de puertas de los vecinos, no puedo ingresar al domicilio.
Bueno, agujere la pared justo hasta que le quede medio centímetro antes de entrar en la pieza del vecino, ni se va a dar cuenta el vecino.
Si no tiene la posibilidad de poner grampas.
Claro, una grampita.
Una grampita no puede sostener todo eso, señor.
Bueno, haga algo.
No puede ser eso.
En vez de soluciones, otro problema.
Venimos acá, usted dijo que iba a solucionar todos nuestros problemas y lo único que está haciendo es metiéndose en nuestra vida privada.
Escúcheme, ¿no me reconoce?
Ahora que lo veo bien, sí. El oso Yogi.
Habíamos quedado en que no nos saludábamos cada vez que yo salgo a trabajar en la noche.
¡Ah, el vecino!
Claro.
El vecino que tiene una...
¿Usted es el vecino que pasa por el dormitorio?
Claro, no lo reconocíamos
siempre
porque
pasa
siempre...
con el piloto negro, no lo reconocemos.
Claro, pasa siempre a las 4 de la mañana. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda?
Disculpe si lo molestamos.
No, por favor. Soy el mismo, Marta. El mismo que recibe tus cartas.
¿Usted es el vecino?
¿Qué cartas? ¿Las cartas que le mandan a mi señora? ¿Usted las agarra y las lee?
No, señor.
Me llama mucho la atención esto.
No, a mí también.
Marcia, me molesta que otras personas lean las cartas que te envían a vos.
Es el correspondencia, está en un buzón común.
Cartas de amor, Marta. Confesalo.
¿Usted es el vecino? ¿Qué me quiere decir? ¿Que las cartas de amor que yo le escribo, usted las lee?
¿Quién nunca me escribiste una carta, Rubén?
Bueno, pero está hablando de que leen cartas de amor.
Ese era romántico.
Explíquese.
Aquí están.
¡Epa!
Las cartas de los últimos 7 años.
A ver, déjeme ver.
¡Qué pocas!
Falta, pero esta es tu firma.
A ver, pero...
Léalo, léalo.
En firmas puede haber 1000 iguales.
Querido vecino.
Hay 1000 casos de vecinos en todo el mundo.
Pero esta es tu letra, Marta.
Hay 1000 casos iguales en todo el mundo.
Desde que te vi la primera vez sueño con refocilarme. A ver esta otra. Querido vecino.
Qué corta queda la primera carta. Es que no tengo tiempo, dama de casa todo el día limpiando.
No le dan los
querido
codos,
vecino,
por
la otra noche estuviste estupendo. Querido vecino.
Sí, cuando salió a trabajar.
Parece mentira que estemos engañando al imbécil de mi marido. Él ni siquiera sospecha. Querido vecino. ¿Cómo el imbécil de mi marido? Acá hay algo raro.
Sí. Déjame que te explique. No tengo explicación.
Marta, vámonos.
Pensar que yo ahorré peso sobre peso para que tuvieras la casa de tu sueño.
Acá, ¿sabes? Hay una sola víctima.
Sí, ¿quién?
Hay una tonta acá, y la tonta soy yo.
Ah, menos mal.
Porque a mí sola se me ocurre venir con mi marido al negocio de mi amante a pedir la reforma para mi casa. Soy tonta. ¿Qué voy a hacer?
Bueno, lamentablemente, eso, y ya a la hora que es, voy a tener que proceder a matarlos a ambos.
¿Qué? ¿Cómo?
Para que cierre el argumento.
Creo que no hay más diálogo.
Así que ya termino. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 16 grados 3 décimas la temperatura actual. La ley de medios llegó al Senado. El oficialismo cree que el 7 o el 14 de octubre el Senado debatirá la ley de medios. Lo dijo el titular del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara Alta, Miguel Ángel Pichetto.
Creemos que en 3 semanas, si trabajamos intensamente, podemos estar en condiciones de debatirlo el día 7 o eventualmente el 14. La agenda parlamentaria no tiene que ver con los viajes de la presidenta, que además tienen casi carácter obligatorio en términos de la política internacional del gobierno argentino, porque no son viajes que no estaban programados. Nosotros tenemos 38 votos. Es el número que hemos tenido en la última votación de legislación delegada. Propios estamos en ese número, sin contar los aliados. Indudablemente que acá es importante analizar el voto del socialismo que ha expresado que va a acompañar en general. Y después, bueno, vamos a conversar con otros sectores públicos, políticos de la Cámara de Senadores que nos han acompañado en otras materias.
Fútbol, Basile seguirá como técnico de Boca, lo confirmó el vicepresidente de la entidad, José Beraldi.
Los éxitos son de todo y también cuando las cosas vienen mal, tenemos que afrontar todo esta cosa. Tenemos que ser prudentes de no dejar que las cosas tampoco se transgiversen tanto. Total, el apoyo que tiene el Coco es total. Es total y no hay ningún tipo de duda que creo que nunca se nos cruzó por la cabeza, nosotros tampoco pedir la renuncia de nada, si no tenemos ningún tipo de duda y él sabe bien de parte nuestra que tiene el apoyo total.
En Buenos Aires, 15 grados 6 décimas la temperatura actual, 74 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Express my mixed emotions and my thoughts.
Era John Lennon, La venganza será terrible, Woman.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos aquí en La venganza será terrible, desde el Paseo de la Plaza. Y tenemos mensajes.
Muy bien, algunos que han llamado por teléfono. María José de Devoto le hace una consulta, Alejandro.
A ver.
Recién corté con mi novio y un chico que me sigue desde hace 2 años me pide de salir. Y acá vienen las preguntas. ¿Es conveniente luego de una ruptura?
Pues,
¿qué me aconseja?
Nada. ¿Cómo es conveniente luego de una ruptura? ¿Y cuándo quiere salir? ¿Antes de la ruptura? Salga, salga antes, durante, después, mientras. Haga lo que quiera. Somos Carmen, Juan Pablo, Daniel y Diego. Venimos de Salta a cantar bagualas. Un saludo a Enzo, ¿será? Que es multiinstrumentista. ¿A dónde están estas personas? Carmen, Juan Pablo, Daniel y Diego. Allá están, en el último. Bueno, pero acá cuento, ¿no? 1, 2, 3, 4. Levante la mano.
Hay 4.
Hay 4. Lo dicho. Bueno.
Cristian de Villaluro hace una pregunta poco personal. Dice, ¿le gustan las gordas? Yo tengo debilidad por ellas.
Porque, ¿qué se cree? ¿Que yo soy como usted, así, boquiflojo, que empiezo a confesar? No, no le puedo decir. No me gustan las, a mí.
Claro. Las categorías así.
Las categorías, las rubias, las morochas, las que viven en la vereda impar de la avenida Rivadavia, no. Me gustan,
las que le gustan
en forma individual, me gustan las que me gustan, exactamente. Claro. Es así. Bueno, buenas noches, primera vez que venimos. Saludos a Seba y el taxista Carlos Alberto que nos trajo. Dicen las Prichi y los Prichos. ¿Dónde están las Prichi y los Prichos? Hola. ¿Qué tal?
Bueno. Somos Bernardo y Florencia, vinimos de Paraná, Entre Ríos, especialmente a verte y escucharte a vos. Mandale saludos a la gente de Paraná que te escucha.
¿A dónde están Bernardo y Florencia?
Ahí están. Y le piden chiquilín
Bernardo,
de Bachín.
El amigo de Gillespie.
Bueno, cómo no.
Bernardo es el amigo mío, sí. Que le mandé saludos.
Se lo pedimos a Sordo.
Dale. Carlos de Montecastro quiere matar a su suegra, no a la suya, sino a la de él.
Ajá.
Pero en forma cariñosa, dice si hay alguna técnica para eso. No,
mátela, no sé. Sí, como diera lugar.
Susana Durlingan dice, cuando uno compra un helado en Cucurucho y antes de salir de la heladería se cae el helado, ¿se debe recargar o hay que pagar otro?
Y para mí sí. Señor, recarga, por favor, que se me cayó.
No,
y usted lo puso mal.
No, no, disculpame.
Estaba torcido. Estaba torcido. Estaba acá en la cola,
señor.
Usted no sabe agarrar el cucurucho. Una vez que sale del mostrador, el cucurucho.
No, pero cayó a 1 metro de mostrador adentro de la heladería, señor.
No terminé de retirarme del mostrador cuando el helado, considerado en sí propio, estaba en el suelo.
Ya se estaba cayendo cuando usted lo sirvió.
El señor vino de testigo.
No, yo vi que el señor le preguntó la hora y usted miró el reloj y dio vuelta al cucurucho. No me quiera pasar a mí.
Eso es verdad.
Es lo único que falta, que no pueda ni darle la hora, mi señor.
Y no, señor, con la otra mano, no con la del
cucurucho. Bueno, voy a ir a la heladería de enfrente, señor, donde venden bombón helado.
Mariana de Aedo dice, hola negro, me compré un sillón y se me rompió un resorte, pero como está en garantía, me dijeron que lleve el sillón para revisarlo, dice... ¿En qué mundo vivimos y otras frases de indignación?
Parece mentira, etcétera, ¿no?
Etcétera, dice María.
Queremos saber si hay CD editados con algún programa. Sí, pero no este.
No, de este. No, pero preguntan por este.
Bueno. Programa desde Uruguay, Montevideo, están Gaby, Beto y Nico. Es la segunda vez que venimos a verlos. ¿A dónde están? Hola, ¿no los vimos otra vez? Bueno. Dale.
Aquí le pregunta Sebastián de Villa del Parque si es verdad que en la portada del disco Sgt. Pepper de los Beatles está semi-oculto la figura de Hitler.
No sé.
No sé, hay
me parece que era...
Hay unas 50 personas.
Descubran a Willy.
Sí, sí. es difícil. Es
mi hijo te escucha en Puerto Rico, dice Lilian. Lilian como el tango, ¿cómo era? Así era, ¿no, Lilian? ¿Dónde estás, Lilian? ¿Y tu hijo está en Puerto Rico? Mira vos, mentira, te dice que escucha el programa, pero mira si va a escuchar. Gracias. ¿Cómo es el nombre? Porque está escrito acá, el nombre de tu hijo.
Fernando.
Alias Lelo. Ah, bueno, dale.
No tengo más mensajes.
Gabriel de Ramos Mejía dice, negro, el viernes vamos con toda mi familia a hacernos upa para verte. Bueno. Somos siete, dicen, ¿eh?
Sí, lleguen temprano, ¿eh?
¿Siete en upa?
Dale, ¿tenés algún libro?
Tengo libros de Vinci Guerra.
Dale.
Osvaldo Rossi, Unas ramas movidas por el viento, es un libro de poemas. El hombre bueno de Héctor Sanguinetti, que parece ser una novela, ¿eh? No, discúlpeme, me acabo de dar cuenta que no. Bueno. Es una especie de novela.
Aquí tengo otro de los libros de Lambert. Sí. Otro libro de Lambert, de Hernán Lambert, ¿no? El tipo este que...
Sí.
Experto en el África, ha escalado el Kilimanjaro, todas esas cosas. África, este es Arenas de Piedra, hay otros Hombres como Dioses, ¿no?
Sí.
Una interesante serie de libros. Bueno... que vale la pena leer. Y mira vos, viene con una dedicatoria.
No, y mandó una reseña y muchas mucho gracias. Material además, sí.
Bueno. Bueno. Sigan ustedes, estoy leyendo la dedicatoria.
¿No? Bueno, agradecemos.
Bueno, también llegaron las revistas El Federal, la revista Debate y también La Tela de la Araña, que es una publicación de la UTN.
O sea, la dedicatoria de Lambert me condena a... me perdona la vida, digamos, ¿no?
¿Por qué?
¿Por qué?
Para Alejandro Adolina, escritor que en la senda de Dickens y de Osvaldo Soriano supo cautivar a multitudes, no pretenda nunca, debido a eso, que la élite cultural lo perdone y que el aprecio de sus lectores le sobre, que es lo que vale, dice Lambert. Presupone que hay un rechazo de la élite cultural. Pero, curioso, ¿no? Curioso, porque cada vez que me dicen eso es porque es desde la pertenencia a esa élite. Cuando un tipo me pregunta, dice, ¿por qué usted, dice, lo rechazan? Es que me rechazan.
Ah.
Y si no, porque me lo dice. Sino porque ¿dónde leyó que la ley cultural me rechaza? ¿Usted lo leyó en alguna parte?
No, es cierto.
Eso únicamente si es que uno pertenece o cree pertenecer a una ley cultural que me rechaza. Así que le agradezco la dedicatoria, pero se la devuelvo envuelta en papel de seda.
Sebastián Olazo, su libro Tiranía del Desborde, también de Vinci Guerra, y Jorge Cambiaso, Filosofismas e Insaberes, es también un libro de pequeños novelas, serían.
Bueno,
no sé si usted
más. Voy a leer algún día los libros de Hernán Lambert, a ver desde qué alturas me perdona la vida. Quería pedirle que le mandes un gran saludo a Jonathan, que hoy se quedó en la casa escuchándote. Bueno, se perdió un poco en pensamiento, que lo dejaron triste. Bueno, los chicos de siempre nos saludan. La familia Echeverría Silveira, de San José, Uruguay, está en la sala. Muchas gracias a todos por haber venido. Dale.
Muy bien, yo por aquí no tengo más mensajes, no sé si quiere que llamemos al sordo.
No, vamos a empezar el bailongo, ya los patobicas han desalojado.
¿Qué hacemos con la vieja? Que siempre tenemos... Hoy no hay tanta gente como para echarla.
No importa, señor.
Se va a notar mucho, ¿eh?
Sí, no importa. Adelante.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
¿Te imaginas qué diría Babi si lo llamás para preguntarle cómo ir a la Valle y Florida?
Y anda con un suéter, hace frío.
El Ángel te regala un GPS por semana.
Y agarrá esta derecho.
Escuchá El Ángel y participá por un GPS de última tecnología. Hay uno por semana.
Si ves un cartel que dice la quiaca, ya te pasaste.
Jugá con Babi todos los días y ganá un GPS.
Radio 10.
Y la radio.
Aeropuertos Argentina 2000.
cumplimos con todos.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Bien, maestro, tenemos varios pedidos. Alan pidió Sueño Querido.
Sueño Querido, ¿usted lo tiene?
¿Entró?
Sí, tengo.
Ahí está. Sí, me lo acuerdo, ¿eh?
Los 20 de abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. Mi porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era puro, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. No me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma el lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Muy bien.
Bueno, maestro, Ana de Villa del Parque le pide Llorarás, Llorarás.
Llorarás, Llorarás es un lindo valsecito, a ver si me sale.
Al escuchar este vals,
parece que me quedó
un poquito baja, ¿no?
Me quedó ponchado de...
Escuchar este mal, yo sé bien que mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin querer, llorarás. Me verás otra vez junto a ti, y recién sentirás que hice bien al partir, y al renovar tu emoción, sentirás el dolor del adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán en sus sones los nocturnos bandoneones. Se trepará por tu reja con sus penas y sus quejas, y no podrás ignorar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar al oír mi canción, llorarás, llorarás.
Gracias. Charles le pide Garufa.
Garufa, no lo sé. No le importa, qué sé yo.
Un poquito, ahora.
Un cachito, a ver. A ver.
Del barrio La Mondiora sos el barrana y te baten Garufa por lo bacán. Tenés más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un gotán. Durante la semana meta laburo y el sábado a la noche sos un doctor. Encajas las polainas y el cuello duro y te rascas para el centro de rompedor.
Ahora cuando llega Garufa usted grita, ¿qué querés? Toda esa cosa.
Garufa, escucha que sos divertido. Garufa, vos sos un caso perdido. Vieja, dice que sos un bandido, porque dice que te vieron la otra noche.
Mejor dicho, ¿cuándo tenés que decir? Porque dice que te vieron, ¿cuándo? La otra noche, ¿dónde? Y ahí.
Entonces. Tu vieja dice que sos un bandido, porque dice que te vieron,
¿cuándo?
La otra noche.
¿Dónde?
En el parque japonés.
Le habías pedido Chiquilín de Bachín, maestro.
Bueno, no, canta vos, Manuel, canta una voz.
Vale. Carlos le pidió Falsas Promesas también.
Una de Manuel quiero escuchar.
¿Qué quiere? Cuesta Abajo está acá.
¿Qué más? A ver, elijamos.
Marcelo.
Aquí tengo, ¿qué te parece, Cholito?
Bachanina de Toquinho.
Yo quiero Rubia de Nueva York.
Bueno, oh, si lo pide así.
Tanto,
está bien, si lo pide usted.
Momentito, estoy eligiendo. Ahí puede ser, sí.
Mary, Peggy, Betty, Julie, Rubia de New York, cabecitas adoradas que vienen de amor, dan envidia a las estrellas. Yo no sé vivir sin ella. Mary, Peggy, Betty, Julie, el adiós en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, para que de muñeca del olvido y del placer, sigue su alegría.
¿Qué más quiere?
Bueno, va a hacer falsa promesa, maestro.
Bueno, está bien.
Pero vamos, che.
Bajo un cielo de esperanzas, ilusiones, hasta el pie de tu ventana un día fui, por darte enamorado las canciones que en las brisas matinales aprendí. Yo soñaba que eras una mensajera, la divina mensajera del amor, y vivía siempre en pos de esa quimera que a mi alma ha llenado de dolor. Con tus besos y caricias engañándome viviste, hasta que una vez me hundiste en un perpetuo sufrir y de ingrata te reguías, sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban en ti.
Qué lindo.
Maestro, tengo tres pedidos. ¿Qué te parece, Cholito? Piden por la vereda del sol, Cristina.
¿Trajo y... la trompeta usted?
Sí, trajo la trompeta.
Traje la trompeta.
Pero... Dale, vamos a tocar. Vamos a tocar. Vamos.
Sacá la Gillespie.
Tampoco me lo pidan así.
¿Cuál era por la vereda del sol? ¿En qué tono era?
En si bemol.
En si bemol.
¿Qué crees? Maestro, si quiere hacer qué te parece Cholito, nos podemos ir con eso.
Bueno, hagamos con ritmo de maraca y de bongó.
Okay.
Acá piden también, los veremos tristes y amargados.
No. Con ritmo de maraca y de bongó, que sé que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongó, ven mi negritita guaracha. Ritmo de maraca y de bongo.
Adiós, maestro.
Y para terminar,
por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 16 grados 3 décimas la temperatura actual. Cristina Kirchner pidió repensar los organismos de ayuda financiera. La Presidenta señaló que es necesario que contemplen las necesidades de los países emergentes. Así lo dijo durante un foro en la Universidad de Columbia en Estados Unidos.
Yo me atrevo a ensayar hoy ante ustedes una idea de pensar en una nueva organización en el cual se haga y se ponga acento en el desarrollo económico y social global. Y entonces se me ocurre que una de las claves para enfrentar esta nueva etapa debe ser una organización en la cual se contemple un desarrollo económico y social global, con normas globales y donde el concepto de bienestar pueda ser accesible no solamente a los países desarrollados, sino también al conjunto de naciones.
Crisis en Honduras. El gobierno de facto ordenó el cierre de todos los aeropuertos. Además, el gobierno de Miquelete dice que Zelaya será responsable por cualquier disturbio. Por su parte, el presidente de puesto aseguró que nadie lo volverá a sacar de Honduras. Lo dijo desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa. Señaló que está en dicha ciudad para restaurar la democracia y llamar al diálogo. Además, agradeció públicamente al presidente Lula su apoyo al darle refugio en la embajada. También pidió que no se reprima a sus seguidores.
Los helicópteros están volando por encima de la sede de la embajada de Brasil. Hay fuerzas represivas cercanas. Los presidentes los coloca el pueblo. Yo no le estoy dando ni vacaciones absolutamente a nadie. Si ellos creen que estoy en eso, o mucho menos a alguien que viene a reprimir al pueblo hondureño. Nadie ha negado que la restitución de la democracia pasa por respetar la voluntad soberana del pueblo y el presidente que fue elegido. Pacíficamente vamos a buscar un diálogo. Nosotros creemos que ese es el mejor camino y esperamos que las Fuerzas Armadas no usen armas para meter aquí a este diálogo que vamos a iniciar por la democracia hondureña.
En Buenos Aires, 16 grados 3 décimas, la temperatura actual 70, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Dos de la mañana, tres minutos, pegaditos a La Venganza Será Terrible, y hasta que llegue don Marcelo Longobardi estaremos aquí en Radio 10 con Antes del Amanecer. Nos vamos a adelantar a las tapas de los diarios enseguida para revisar la actualidad, que es cruel y es mucha como siempre. Enseguida la historia del día, qué pasó un 22 de septiembre, un día como hoy a lo largo de la historia. Enseguida, más allá de la General Paz, nos van a pasar ustedes algún dato para hablar con alguno de los pueblitos argentinos y con los habitantes para saber qué viven, cómo sienten y qué ocurre más allá de lo que creemos que es el ombligo del país, que es Buenos Aires. Estaremos también mandando mensajes en una botella donde la gente va a intentar reubicar y reencontrar a algunos afectos que quedaron por distintas razones en el camino a lo largo del tiempo. En definitiva, también estaremos compartiendo lo que consideramos buena música.